Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Y en este viernes 27 de julio del año 2012 damos inicio, le damos la bienvenida a todos, a todas las que nos estén escuchando a este Mil Voces 181. Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real. Buen día, José.
Buen día, Nacho, un gusto estar charlando contigo y con en comunicación con toda la gente que nos sigue en un reempuje del invierno en Uruguay, ¿no?
Ah, brutal, brutal. Nos ha tocado realmente un invierno bien frío, una sensación térmica en la primera hora de la mañana de hoy de bajo cero. Bueno, y eso ha traído, como de costumbre, algunos problemas de salud para parte del equipo. Pero bueno, un gusto también para mí reintegrarme a este Mil Voces luego del huracán Cumbre de los Pueblos en Río +20, que nos dejó con varias bajas.
Varias nanas.
Exacto.
Usted sabe, yo creo una cosa, Ignacio. Yo creo que cuando usted se reincorpora, la gente se va. Pero no es por usted. En realidad, como dicen, si el Nacho no está, hay que fortalecer el equipo. Si el Nacho está... Me descanso porque
la gente del equipo.
Exacto, hoy Edgardo.
No la gente que está escuchando.
No, por favor, me refiero al equipo de conducción de la radio. Vamos, hoy Edgardo Matioli y Mauro Pinto, que me secundaron, pero así, más que me secundaron, me primerearon. Uh-huh. Me primerearon bien el viernes pasado. Hoy se alejan, usted vio. O sea.
Sí, debe ser el frío. Debe ser el frío porque son animales de sangre caliente. Usted ve cómo es. Pero
será
bueno,
eso.
Tenemos un gran programa para compartir, José, en el día de hoy, con muchos temas, con una recorrida bien interesante por varios temas de esta región, o que tiene repercusión en la radio, que está muy, muy agitado, ¿no? Realmente con actividades en nuestro país, en la región. Así que repasamos los titulares.
Estaríamos, Ignacio, con una actividad que se hizo ayer, jueves 26 de julio, acá en Montevideo, la capital uruguaya. La demanda de Philip Morris a Uruguay, la tabacalera, contexto y potenciales consecuencias de los tratados de inversiones. Ese sería nuestro primer punto y tema central del programa de hoy.
Así es. En Chile, nuevamente, se dio una violenta represión de carabineros en la zona de la Araucanía. Y hablamos, Radio Mundo Real habló con uno de los dirigentes que estaban en el lugar en el momento de esa represión.
Perfecto, de ahí nos iríamos nuevamente a Colombia, retomando un tema que tratamos en el Mi Voces pasado, el conflicto que se vive allí en la región del Cauca colombiano, entre, bueno, indígenas, fuerzas policiales, militares, paramilitares, etcétera. Vamos a tener un relato de un importante dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca, allí en Colombia.
Perfecto. También vamos a irnos a la Argentina, porque se realizó una masiva marcha de rechazo a la instalación de una planta de Monsanto en la provincia de Córdoba, y en general a las fumigaciones y a sus efectos sobre las poblaciones ahí en esa provincia argentina.
Y otra vez también retomando un tema del Mil Voces pasado, ahora tenemos la declaración del tercer congreso ordinario de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Vamos a estar repasando parte de esa declaración, de ese congreso que se hizo del 15 al 17 de julio en Colombia.
Ahí va. Y nos vamos un poquito más al norte, para cerrar. Vamos a estar compartiendo parte de lo que es en México la movilización del día de hoy del movimiento Yo Soy 132, un movimiento juvenil, alternativo y muy activo también allí en México, que a esta hora precisamente está realizando una acción bien simbólica, ¿no? Como es rodear un medio de comunicación o un holding de medios, como es la cadena Televisa allá en Ciudad de México. Vamos a estar compartiendo la declaración del movimiento Yo Soy 132 como cierre de este Mil Voces, que comienza en unos minutitos.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Separado, cercenado por el cuchillo del tiempo, solo un mapa mal trazado, una calle y un costado, un enfrente a la vereda, sigue siendo un truco más, disecado, trastocado, una gracia de algún vivo, una regla en la poesía, un entonces, todavía, la frontera, un ancho río, una escala y un compás. Sabemos que uno más uno no es dos. Una medida, una foto de la vida. Vos y yo sabemos que uno más uno no es dos. Y que tampoco tres son los años de esa res. En el gancho frío y solo, un futuro decidido, una luz en la vitrina, una sombra tal cual es. Una medida, un atisbo de la vida, vos y yo sabemos que uno más uno es dos. Una medida, una foto de la vida, vos y yo sabemos.
Tomados de la mano,
comencemos con nuestro tema central, José, porque este jueves 26 de julio, aquí en Uruguay, Redes Amigos de la Tierra y la Fundación Fredrik Ever Stiftung de Uruguay, FESUR, realizaron una actividad pública en Montevideo, que llevó como título La demanda de Philip Morris a Uruguay, contexto y consecuencias potenciales de los tratados de inversiones. En otras palabras, decirles que Uruguay está enfrentando precisamente un juicio por parte de esta tabacalera por haber prohibido o por haber tomado medidas de protección de la salud de la población uruguaya, que esta empresa entendió que iban contra su libertad de empresa, digamos, de alguna manera. Esto, digamos, ha sido tomado como una causa nacional aquí en Uruguay, y Uruguay, que es un pequeño país de 3 millones de personas, podría estar obligado a pagar cerca de 2.000 millones de dólares a Philip Morris, ¿no?
Sí, es una demanda que la empresa, como bien vos decías, Ignacio, presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, un órgano arbitral que depende del Banco Mundial, basándose en el Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza.
Pero acláreme una cosa, ¿Philip Morris es una empresa suiza?
No, Philip Morris es una empresa estadounidense. De acuerdo a la información que nosotros tenemos, tiene como una base de operaciones en Suiza. Uh-huh. Entonces eligió atenerse, digamos, al Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza. Es una demanda que está en marcha. En los próximos meses debería haber como un primer fallo, digamos, o resolución de este tribunal del CIADI. Fue iniciada en 2010. Y sí, básicamente el gobierno uruguayo, el primer gobierno uruguayo del Frente Amplio, iniciado en 2005, había tomado el gobierno de Tabaré Vázquez, que además es oncólogo, uh-huh, tomó varias resoluciones contra el tabaco, pero hubo dos que fueron fundamentales para esta demanda de Philip Morris ante el CIADI, que es una, la obligación de que la pauta publicitaria en las cajas de cigarrillos contraria o que advierte sobre los riesgos de fumar ocupara el 80% de las dos caras principales de la caja de cigarrillo. Uh-huh. Antes esa medida, esa advertencia sobre los riesgos de fumar era de 50%, el gobierno de Tabaré Vázquez la extendió a 80%, y la otra fue la prohibición de que se presentaran varios productos de la misma marca, digamos light, super light, etcétera,
varias versiones del mismo cigarro que de alguna manera daban más opciones al consumidor, pero también que le transmitían, al ser light o suave, o extra light, extra suave, la idea publicitariamente de que era menos nociva una versión del cigarrillo que la otra.
Exactamente. Entonces, como bien vos decías, Ignacio, la empresa, digamos, que consideró que se estaba recortando, restringiendo las posibilidades de presentar su marca. Se basó en lo que tiene que ver con un capítulo de derechos de propiedad intelectual presente en el Tratado de Inversiones de Uruguay y Suiza, y bueno, y presentó esta demanda. Y en realidad, Redes Amigos de la Tierra, que es una de las organizaciones que realizó esta actividad, hace muchos años que viene trabajando sobre esto, alertando sobre justamente las potenciales consecuencias de la firma de estos tratados de inversiones, los riesgos que tienen estas cuestiones sobre propiedad intelectual en, digamos, coartar las posibilidades de desarrollo de los países, o como en este caso, de tomar medidas para defender la salud pública, uh-huh, digamos. Y bueno, y entonces ayer en realidad se hicieron dos actividades. Una que fue un taller para periodistas, que fue organizada por Redes y que se realizó en la tarde, en asociación ahí con la Asociación de Prensa del Uruguay, que fue la que colocó el local. Y después la actividad de la noche hecha con FESUR, bueno, en la sede del INPO, allí a la vuelta de la Intendencia, acá en la capital de Montevideo.
Interesante, porque claramente este es un caso muy muy sensible desde el punto de vista de que está poniendo en un tribunal la libertad o la soberanía de un Estado para tomar medidas que protejan la salud, la está enfrentando a la libertad de lucro de una empresa, ¿no? Es el digamos el derecho de un Estado a proteger a su salud frente al derecho de una empresa a lucrar. Bueno, eso ya como que marca una cuestión conceptual bien interesante. Y después también está colocando bajo la lupa la finalidad o las consecuencias que pueden tener estos tratados de protección de inversiones, que, como decía Correa ayer, Carlos Correa, argentino, también del South Center de Ginebra, no hay demostración de que la suscripción de este tipo de tratado haga fluir mayores inversiones a un país. O sea, luego, que es el gran argumento, digamos, a la hora de firmar estos tratados de inversiones, ¿no? Protejamos las inversiones para que vengan más inversión, se genere más empleo, etcétera, etcétera.
Para darle confianza, digamos, al inversor extranjero.
Y no ha pasado así. Así que también como que es una doble lectura. Por un lado, el tema de las políticas públicas frente a las políticas empresariales, y por otro lado, los tratados de protección de inversiones y su finalidad o su verdadero objetivo.
Totalmente, ¿no? Con una tercera arista que es, digamos, las características de este tribunal, digamos, ante el cual se eleva la demanda, que es este CIADI, dependiente del Banco Mundial, con fuertes antecedentes, digamos, fallar a favor de empresas. Argentina y especialmente, pero también Bolivia, tienen experiencias de demandas de empresas contra sus estados justamente ante este tribunal, con todo lo que eso implica. Y bueno, y estos temas fueron uno de los temas que, o los temas que tocamos en una entrevista que Radio Mundo Real le realizó a Alberto Villarreal, integrante de Redes Amigos de la Tierra, tratando de conocer a fondo por qué Redes organizaba esta actividad. Así que no sé, Nacho, si querés agregar algo, y si no, te parece,
escuchemos a Alberto y luego podemos comentar y compartir algunos otros audios.
Este caso de Philip Morris es novedoso en el sentido que es la primera vez que se invocan los derechos de propiedad intelectual, ¿no es cierto?, o de patentes de una transnacional dentro de un acuerdo de inversiones, dentro de un tratado de protección de inversiones, en este caso entre Uruguay y Suiza, para demandar a un gobierno y reclamarle indemnización por pérdidas económicas, y en el caso particular de Philip Morris no solamente reclama indemnización, sino que reclama que se anulen las legislaciones uruguayas que ellos están reclamando, ¿no?, contra el tabaquismo. En el particular, sobre la propiedad intelectual, queremos hablar también, y son especialistas ellos, sobre todo Carlos Correa, en el tema del cómo la propiedad intelectual puede ser un obstáculo, si se quiere, en las políticas de desarrollo industrial, social, económico, ¿no es cierto?, de los países en desarrollo, ¿no? Y cómo hay que tener mucho cuidado cuando se hacen o se establecen acuerdos de inversiones, ¿no es cierto?, o tratados de libre comercio, además, o incluso en la OMC, ¿no?, ¿qué es lo que se firma?, ¿no es cierto?, para que esas disposiciones sobre propiedad intelectual no sean un obstáculo, ¿no es cierto?, para las políticas de desarrollo.
Bueno, Alberto Villarreal era la voz que escuchábamos, que fue, digamos, de alguna manera, a nombre de Redes, el anfitrión de esta actividad, pero también, afortunadamente, se contó con la presencia de dos expertos internacionales, en el caso del argentino Carlos Correa y también el colombiano filósofo y economista Germán Velázquez. En el caso de Correa también, con una visión bien interesante, José, respecto, digamos, a los argumentos que ha planteado Uruguay en su defensa, digamos, ¿no? Que por ejemplo señalaba que en el acuerdo de protección de inversiones entre Uruguay y Suiza hay a texto expreso una cláusula que dice que en caso de tratarse de temas de salud pública, el tratado de protección de inversiones no aplica, ¿no? A pesar de eso, la Philip Morris lleva ante un tribunal, en este caso el CIADI, a Uruguay, ¿no?
Me pareció muy interesante, sí, como que el tratado, nos explicaba Correa, ¿verdad?, estipula que las partes se pueden, se reservan como el derecho de restringir actividades económicas en determinadas condiciones, y una de ellas justamente la defensa de la salud pública. No obstante, como bien decís, Ignacio, la empresa igual inicia el juicio. Otro punto que me pareció interesante también de lo que nos contaba Correa de esa defensa o los argumentos presentados por Uruguay es que no se trata la inversión de Philip Morris de una inversión protegible, en el sentido de que además es una inversión que le genera al Estado más costo que beneficio por los gastos que Uruguay tiene, claro, en los tratamientos de salud o personas que sufren enfermedades asociadas al tabaco. Entonces Correa ahí presentaba algunos datos y decía, en Uruguay mueren 5.000 personas al año por enfermedades asociadas al tabaquismo, y eso evidentemente, el tratamiento de esa enfermedad del Estado uruguayo genera un montón de gastos.
800 millones de dólares creo que era lo
esa la creo cifra que fue la cifra que manejó.
Que él manejaba. Por otro lado, también una de las cosas que no dejan de sorprender, ¿no? ¿Cómo se integra el tribunal que va a decidir? Que va a decidir, digamos, en forma inapelable, porque es una de las características de este SIADI, el hecho de que no hay un tribunal de alzada frente al cual reclamar. Son tres integrantes, uno definido por una parte, el otro definido por otro, en este caso por Uruguay, un juez, digamos, otro por la Philip Morris, y un tercero que debería nombrarse de común acuerdo entre ambas partes, y de no haber un acuerdo lo asigna el Banco Mundial.
Es lo que muchas veces pasa, muchas veces las partes no se ponen de acuerdo, entonces el tercer árbitro lo termina decidiendo el Banco Mundial. Entonces he leído inclusive alguna vez algún artículo ahí que habla de cadenas de favores, que muchas veces son las que se tienen en cuenta para que el banco, por ejemplo, decida cuál es el juez, cuál es ese tercer juez que va a participar. Y vinculado a esto, otro punto importante también de la argumentación de Uruguay es que Philip Morris, si se basa en el acuerdo, en el Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y Suiza, debiera haber habilitado primero un periodo de negociación entre las dos partes, entre Philip Morris y el Estado uruguayo, de 6 meses, como una negociación amigable, digamos, un acercamiento, a ver si encuentra una salida conjunta. Además, debió haber recurrido primero a la justicia nacional, cosa que Uruguay dice, bueno, Philip Morris no hizo esto. Entonces, y de primera, digamos, se fue al ámbito internacional, seguramente manejando también justamente los antecedentes y sus posibilidades, digamos, en un órgano como el SIADI, que también en redes hemos cuestionado mucho por los principios que lo rigen, de dónde proviene, etcétera. Que es uno de los puntos que Germán Velázquez nos decía de, bueno, en realidad Uruguay debiera haber dicho, miren, ustedes no tienen, el SIADI no tiene jurisdicción sobre esto. Existe además una convención de tabaco, el único instrumento legalmente vinculante generado en 64 años de historia por la Organización Mundial de la Salud, que Uruguay no puede negar, y por lo tanto está perfectamente que tome este tipo de medidas. Entonces, no sé, me parece, Nacho, que si a vos te parece bien, podemos de repente meternos en Correa con un poco de su resumen de la argumentación uruguaya, digamos, que él aparte cataloga de una buena presentación. Él dice, Uruguay tiene un caso sólido, digamos, o sea, cuesta creer, según la visión de Correa, que Uruguay perdiera este caso contra Philip Morris, por todo lo que implica además internacionalmente, en materia de salud, etcétera. Y después meternos un poquito de repente con Velázquez, ya más centrado en la Organización Mundial de la Salud, las características de la Organización Mundial de la Salud hoy en día. Digamos que dijo que es un órgano que está privatizado.
Yo quedé preocupado de lo que dijo Velázquez. Pero vamos a escuchar a Correa y después le damos tiempo también al colombiano Germán Velázquez para conocer un poquito más de la OMS hoy.
Yo creo que Uruguay tiene un caso sólido, digamos. Creo que tiene una defensa sólida. Es muy difícil predecir, y sobre todo para los abogados, porque nunca se puede saber qué rumbos, interpretaciones puede tomar un tribunal, incluyendo un tribunal judicial. Pero me parece que los argumentos son sólidos. Y creo que el tribunal arbitral debería caer en cierto constructivismo o interpretaciones muy 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 amplias como para justificar la demanda de Philip Morris, ¿no? También uno podría ver esto de una perspectiva más amplia, tanto en el caso de Uruguay como en el caso de Australia, porque si en estos casos prevalecieran los demandantes, sea Philip Morris o Ucrania, yo creo que esto va a generar una reacción muy importante, tanto en el ámbito del OMC como a nivel internacional. Y yo no sé si el ganar este caso no va a significar que los demandantes no van a perder. Al generar una conciencia mayor respecto de estas temáticas. Yo espero que tanto en el ámbito del Tribunal Arbitral Uruguay-Suiza como en el caso del panel del OMC se valoricen de manera particular los aspectos vinculados con la salud pública, se dé prevalencia a estos intereses, a los intereses comerciales.
Bueno, era Carlos Correa, entonces, argentino, integrante del South Center, es una organización intergubernamental, formada por gobiernos de países en desarrollo, más de 50 países, que tiene sede en Ginebra y que se dedica al apoyo de los gobiernos en temas, en este tipo de temas, ¿verdad? Temas comerciales, de negociaciones internacionales, etcétera. Digamos que Carlos Correa además es integrante del Tribunal de Revisión Permanente del Mercosur. Bueno, que ha tocado,
que está bastante, con bastante trabajo por estos días con motivo de la suspensión de Paraguay, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y bueno, y nos metemos un poco, Ignacio, si querés, en Germán Velázquez. ¿Por dónde pasaron los principales puntos que Velázquez trató en estas actividades de redes ayer, Nacho?
Él planteaba algunos problemas sobre el tema del acceso. Él tiene, por supuesto, como funcionario de carrera que fue dentro de la OMS, de Observador Global, una visión mundial, ¿no?
Un hombre que además formó parte o asesoró a ministerios de salud de diversos países, de diversas regiones, latinoamericanos, africanos.
Desde la OMS, precisamente, ¿no? Entonces tiene una visión global de la salud a nivel mundial, especialmente en lo que tiene que ver con el acceso a medicamentos, todo el tema de de medicamentos genéricos, los derechos de propiedad intelectual sobre los medicamentos. Tiene una visión súper interesante Velázquez, realmente, que uno que no está en el tema le encuentra pila de aspectos para profundizar, ¿no? Justamente partía de un diagnóstico muy duro de la propia Organización Mundial de la Salud, o sea, que planteaba que hoy en día, entre otros aspectos, pero decía que hoy en día la Organización Mundial de la Salud tiene una injerencia importantísima del mundo privado, de los donantes, en especial mencionó en varias oportunidades a la fundación de Bill Gates, que está en todos lados, ¿no? Porque está en la OMS, también tiene un sillón en el Comité de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, de FAO. Está permanente, está en casi todos los espacios de
FAO. Porque
es
una fundación que está muy preocupada con los temas mundiales, Ignacio.
¿Será? Sí, seguramente que sí, pero especialmente cómo afectan los problemas mundiales su propia finanza, ¿no?
Más del 80% del presupuesto de la OMS, nos decía Velázquez, está controlado por capital privado. Algo así como el 18%, dijo, es capital público, digamos, proveniente de... Dijo, la OMS está privatizada, ¿no?
Está privatizada. Pero además que está devaluada en su influencia, porque él decía que hace unos años, cuando él comenzaba su carrera asesorando distintos ministerios, invocar la sigla de la OMS era prácticamente una orden para un gobierno. Y hoy en día la OMS tiene un papel muy marginal, digamos, con muy poco peso político, precisamente producto de esta injerencia privada y de lo que ha sido una gestión muy muy deficiente en los últimos tiempos, ¿no? Así que por ahí fue un poco la visión general de Velázquez, y a pesar de ello, digamos, la recomendación a Uruguay, volviendo al tema Philip Morris, de apelar a la OMS por su valor simbólico, digamos, para que la OMS respalde políticamente a Uruguay en su decisión, y que de alguna manera no sentar un precedente de que una empresa está por encima de una política soberana de un país, más concretamente vinculada a la protección de la salud pública.
Claro, porque aparte, como bien dice Velázquez, si Uruguay es un país que firma y luego ratifica la Convención de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, es el único instrumento legalmente vinculante de esa entidad internacional. Está absolutamente demostrado a nivel internacional los riesgos y las enfermedades que genera el consumo de tabaco. Digamos que no es solo Uruguay, Correa mencionaba eso ayer también, o sea, más de 70 países han tomado medidas fuertes en defensa. De hecho, Philip Morris tiene otro caso, por ejemplo, contra Australia, por medidas muy similares.
Pero fíjate que en ese caso es interesante, porque la medida contra una medida, el juicio contra una medida similar de Australia, no lo hace Philip Morris directamente, sino que lo hace a través de un tercer país, como es Ucrania, digamos, ¿no? Que decía Correa, vaya a saber cómo convencieron a un gobierno de que los represente en un juicio contra otro Estado, ¿no?
Y en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, claro, porque claro, en la Organización Mundial de Comercio no hay lugar para que las demandas sean presentadas por empresas, entonces Philip Morris debió convencer de alguna forma, vaya a saber uno cómo, mejor no saberlo, a Ucrania, para que Ucrania presentara esta demanda contra Australia por medidas anti-tabaco muy similares a las de Uruguay. Entonces, bueno, volviendo a Velázquez, Velázquez decía, bueno, existe esta convención, existe un montón de países que la firmaron, que la ratificaron, no tiene lógica que por otro lado se esté, digamos, aplastando la convención, que además sería una manera de matar la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y bueno, está, con la importancia que todo eso tiene, diciendo, bueno, acá lo que importa el comercio, las inversiones y las ganancias por encima de la salud pública. Ese es como el mensaje de fondo, ¿no?
Es brutal. Escuchemos entonces parte de esta intervención de Germán Velázquez, para cerrar ya este tema, en el marco entonces de una actividad pública organizada por Redes Amigos de la Tierra Uruguay, FESUR, en un frío jueves 26 de julio en Montevideo, muy frío, pero que contó con presencia también de buena cantidad de gente, de público interesado, de periodistas y también de gente que está metida más en lo que puede ser la defensa de Uruguay o la posición uruguaya. Así que una buena evaluación de esa actividad a pesar del frío este jueves 26 aquí en Montevideo.
Por otro lado, contradictoriamente, la Agencia Multilateral Pública de Referencia en Salud, que debería ser la Organización Mundial de la Salud, viene deteriorándose increíblemente, perdiendo autoridad, perdiendo credibilidad y perdiendo poder, entre otras por varias razones. Dos fundamentalmente les puedo decir yo. La primera es que una agencia que era multilateral pública está siendo privatizada. Y más del 80% del presupuesto de la OMS viene de contribuciones privadas, y entre ellas privadas, por ejemplo, la Fundación Bill Gates. Lo que quiere decir en otros términos y es que Bill Gates ha estado comprando la Organización Mundial de la Salud, y cuando él da, se supone que está dando 400 millones de dólares por año, cuando da él o la industria farmacéutica, cualquier donante de la OMS, cuando da dineros privados, siempre están especificados para tal programa técnico, para esta actividad, etcétera. Entonces, de hecho, están fijando las prioridades de la agencia. Entonces, cuando entramos a ver en este atentado que está haciendo Phyllis Morris a una política sanitaria, la agencia de referencia internacional que debía salir a la defensa no va a salir probablemente a la defensa, porque esa agencia está más bien sirviendo intereses privados y de la industria de los países en desarrollo. La OMS en este momento está en manos de 4 o 5 donantes y los países industrializados que están pagando el presupuesto.
para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Luego de este tema musical que nos compartía Edgardo Mattioli, el hombre de los controles, el hombre del audio del Mil Voces.
El duende de las perillas, podríamos decir. Eso es viejo, ¿no?
Qué
eso es muy, muy viejo. Eso.
Es muy radiofónico eso.
Sí, sí,
es del
sí.
Ámbito. Usted viene de ese ámbito, Ignacio.
Ahora lo que pasa es que todo se hace con computadora, eso, pero las perillitas, aquellas...
¿Usted no supo manejar esas perillas en algún momento?
Nunca, jamás. Jamás supe, pero siempre las veía ahí, que alguien... Siempre,
¿Alguien lo manejaba?
Sí, alguien tenía que saber. Pero bueno.
Volvemos entonces de ese tema musical y nos metemos de lleno en el segundo bloque y segundo tema importante de Radio Mundo Real, que es lo que tiene que ver con la violentísima represión de carabineros que hubo en la Araucanía chilena. El 23 de julio, 200 carabineros antidisturbios dispararon contra 80 comuneros que habían ocupado tierras, mapuches, ¿verdad? Uh-huh. Hiriendo a varios de ellos, entre los cuales se cuentan dos niños. De acuerdo a la información, Ignacio, que vos manejabas en la nota realizada para Radio Mundo Real, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la COI, con base también en información publicada por el portal Mapu Express, en horas de la mañana del 23 de julio, la comunidad de Ignacio Queipul había realizado un ingreso pacífico al interior de los predios improductivos con la finalidad de trabajarlos y que hoy se encuentran en poder de un empresario y terrateniente local llamado René Urbán. Uh-huh. Sin embargo, en horas de la tarde fueron violentamente desalojados mediante la presencia masiva de carabineros, abriendo fuego contra la comunidad e hiriendo a dos niños, entre otros varios comuneros. Habían mujeres, niños, ancianos.
Anciano.
¿Cómo fue la cosa, Ignacio?
Y fue como suele actuar el Estado chileno tratándose del pueblo mapuche, ¿no? Totalmente indiscriminado, de un racismo impresionante. Vamos a hacer un poco de historia. En realidad, el reclamo de esta comunidad viene extendiéndose de hace varios meses, quizá más de un año, y sin respuesta de parte del Estado. Son tierras ancestralmente ocupadas, propiedad, digamos, comunitaria, hasta el año 73, año del golpe de Estado en Chile, por parte de esta comunidad, que en ese momento la dictadura lo brinda a un privado, además de origen suizo en aquel momento. Bueno, entonces, en esta última etapa ha comenzado un reclamo por parte de la comunidad organizada en la Alianza Territorial Mapuche, un reclamo de restitución de esas tierras a la cual le daban largas permanentemente. Fue así que el día 23, y en forma anunciada, o sea, no fue una decisión,
un ataque sorpresa.
Claro, en forma anunciada, la comunidad decide ingresar a esos predios y rápidamente son despejados, son reprimidos violentamente con perdigones. Se han visto imágenes realmente, ¿no?, de niños heridos de perdigones en su cabeza, en su cuerpo, en su espalda. Bueno, brutal, ¿no? La información nos la remitía la gente de la Coordinadora Andina, como tú decías, de organizaciones indígenas, y al día siguiente dialogábamos con Mijael Carbone, quien es vocero de esta alianza territorial mapuche, quien justamente narraba lo extremo de la violencia, lo indiscriminado de esta represión, a pesar de que no había solo varones, sino que había ancianos, bebés, niños, madres. Carbone es un dirigente muy joven de la Alianza Territorial Mapuche, y bueno, nos dio su testimonio desde esa región de la Araucanía luego de esta represión. Escuchamos, ¿te parece?, lo que nos decía Mijael Carbone, entonces referente mapuche desde Chile.
Bueno, mi nombre es Mijael Carbone Quipú, soy uno de los miembros líderes de la Alianza Territorial Mapuche y que lidero también una de las comunidades en donde me radico, donde vivo, que se llama Comunidad Tradicional de Temucuicui. El día lunes de esta semana nuestra comunidad decide retomar movilizaciones que habíamos dejado a la espera de un presunto acercamiento de diálogo con el Estado, con el gobierno chileno, el cual nunca tuvo cabida dentro de este, y eso nos llevó hoy día a retomar nuevamente las movilizaciones, en donde la movilización ha sido sumamente pacífica de parte de las comunidades, pero no ha sido de la misma forma la respuesta de la policía militarizada de, del Estado chileno. Entonces, en uno de los desalojos ocurridos el día lunes, no, violentamente, en donde habían ancianos, bebés, jóvenes y todo, una comunidad en su conjunto, Carabinero disparó indiscriminadamente hacia nuestro integrante y culminó todo este desalojo con 12 detenidos, 9 de ellos adultos y 3 de ellos menores de edad. Entonces, en el transcurso del día, mientras nosotros averiguábamos dónde estaban nuestros detenidos, nos dan la información de que ellos se encontraban en un hospital cercano a la comuna y decidimos viajar a este lugar. Entonces, al momento de nosotros llegar al lugar, querer saber por nuestros detenidos, un bus, de un microbús de carabineros, ¿cierto?, de Chile, desciende el carabinero de aquel, procediendo inmediatamente a abrir fuego en contra de nosotros, resultando 4 menores de edad heridos de gravedad, uno de ellos a la altura de la sien, lado izquierdo, y una niña en su columna y pierna, tan solo de 12 años, y así con los otros 2 menores también gravemente heridos.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, era entonces Mijael Carbone, la voz que escuchamos desde su comunidad. En un tema como es la represión al pueblo mapuche, José, que si fuéramos a elegir, digamos, o si fuéramos a reflejar todas las informaciones de esta característica que tenemos, dedicaríamos todos los programas y prácticamente todo el trabajo de la radio a este tipo de cosas. Podríamos hablar de Perú, del tema Cajamarca, podríamos hablar de la absolución de unos de criminales de la época de Fujimori en Perú también en este último tiempo. Pero bueno, tenemos que seleccionar algunos casos y nos vamos a ir desde Chile, también por la cordillera de los Andes, nos vamos hasta Colombia precisamente para hablar de un tema que ya ha sido tratado en Mil Voces, pero que tuvo un giro, de alguna manera una actualización en esta semana, que es la presencia o la represión, digamos, o la existencia de un pueblo indígena o de varias comunidades indígenas entre dos fuegos, ¿no?, en Colombia. De un lado el Estado y de otro lado la guerrilla. Pero en estos últimos días ha habido algún movimiento en ese sentido, José.
Sí, bueno, hace 2 semanas, digamos, que hay enfrentamientos y una situación de... A ver, en realidad el conflicto colombiano tiene más de 40 años y el Cauca colombiano especialmente es una de las zonas que más lo sufre, digamos, y las comunidades indígenas se hartaron. Básicamente por eso iniciaron movilizaciones con un poco más de fuerza, tratando, bueno, de recuperar sus territorios, exigiendo la desmilitarización, etcétera. En las últimas 2 semanas, a raíz de esas movilizaciones, han habido varios enfrentamientos con el Estado, básicamente la policía y los militares que tienen, bueno, intervenido, ocupado el territorio, en esos enfrentamientos continuos contra la guerrilla izquierdista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y las comunidades indígenas, como bien vos decías, Ignacio, quedan en el medio y evidentemente han puesto siempre los muertos, etcétera, y es una situación que no da más.
Además, conocimos a algunos compañeros de estas organizaciones indígenas, precisamente de la zona del Cauca, que nos decían que, por ejemplo, las guardias indígenas no usan armas. No, están totalmente desarmadas las comunidades, precisamente por una decisión, digamos, clara de que, en un caso como es Colombia, que aparecer de un lado o del otro del conflicto puede ser firmar un decreto de muerte, ¿no? Entonces, no están armados las guardias indígenas, sí están armados el Estado y la guerrilla, ¿no? Pero justamente el líder de la FARC, estos días, que se conoce como Timochenko, ha emitido un comunicado en el que la guerrilla se compromete a abandonar esa región del departamento del Cauca, tras la fuerza pública, y liberar a los 2 pilotos que fueron secuestrados el pasado 10 de julio. De alguna manera el líder de la guerrilla estaba respondiendo entonces a la a una carta que la ASIN, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, le había hecho justamente solicitando la retirada.
Exactamente, la FARC como que coloca la pelota, digamos, en el lado del gobierno, ¿no? Entonces le dice, si los policías y los militares abandonan la zona, nosotros no tenemos ningún inconveniente en irnos. Y digamos que dice, es obvio que el pueblo, las comunidades indígenas, que son las que más sufren este conflicto, es obvio que estén cansados y quieren liberación de sus territorios, y nosotros estamos dispuestos a irnos, digamos, si ellos se van. Pero claro, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ya ha dicho claramente que no van a ceder ni un digamos ni un metro, que no se piensan retirar de allí, porque según su argumento la FARC, la guerrilla, aprovecharía para extenderse, digamos. Entonces creo que sirve también como para seguir desenmascarando la política del gobierno de Santos, digamos, en esta materia, de que ahora inclusive se pone la pelota en su cancha, pero el gobierno no quiere ceder en ese sentido y no tiene ninguna disponibilidad, digamos, a abandonar esos territorios en bien, digamos, de una situación de paz, de armonía, de tranquilidad. Y justamente nosotros queríamos compartir el audio de Feliciano Valencia, del Consejo Regional Indígena del Cauca Colombiano, de la CRIC, porque él, en una entrevista realizada por la revista Semana Colombiana, que nosotros retomábamos en Radio Mundo Real, cuenta muy gráficamente, digamos, cuál es la situación que viven las comunidades indígenas en la zona. Por ejemplo, si bajan de la montaña, la policía y los militares les dicen que son guerrilleros. Si suben a la montaña, la guerrilla les dice que fueron a dejar la información a la policía. Los retenes que tienen que pasar continuamente, sean de paramilitares, de policías o de militares, en los cuales, por ejemplo, se les quedan con sus plantaciones, con sus cultivos, con los granos, con lo que han producido. Ni que hablar de los ataques, cuando se suceden los ataques o los enfrentamientos entre guerrilla y Estado, quedan en el medio. Contaba también sobre las guardias indígenas, las características. A ver, las guardias indígenas las pueden integrar niños, las pueden integrar ancianos. Como bien vos decías, Ignacio, tienen el diálogo como un elemento fuerte, digamos, en busca de tranquilidad, ¿verdad? O sea, básicamente es eso.
Es brutal lo que está pasando en Colombia. Bueno, Radio Mundo Real también está siguiendo de cerca lo que así pase, ahora en este caso en el Cauca y también en otras regiones de ese país. Pero escuchamos entonces a este líder indígena, Feliciano Valencia, en la entrevista que le hiciera la revista Semana de Colombia.
Nosotros trabajamos la tierra, estamos trabajando, se forma la balacera. Tenemos que salir corriendo a resguardarnos y la fuerza pública llega y nos masacra. Lo poco que logramos cosechar, le damos de comer a nuestras familias y los excedentes lo bajamos a vender a las ciudades. Tenemos que pasar por retenes de la guerrilla de la montaña hacia abajo. Después retén del ejército. Más allá retén de los paramilitares. Y llegando al pueblo retén de la policía. Nos dañan los productos, los pisotean, mejor dicho, dañan todo lo que nosotros llevamos. Hacemos esfuerzo, lo vendemos, compramos el mercado, el combustible, volvemos a pasar por los mismos retenes, la policía nos pide una cosa, el ejército otra cosa, los paramilitares otra cosa, y cuando subimos la guerrilla otra cosa. Con lo que salimos del pueblo subimos con la mitad hasta nuestras casas. La realidad es que nosotros estamos viviendo. Pero no para allí la tragedia. Cuando bajamos al pueblo, el ejército y la policía dice que somos informantes de la guerrilla o somos guerrilleros y nos persiguen. Pero cuando subimos a la montaña, la guerrilla dice que nosotros bajamos a dejar información al ejército y a la policía. Es muy duro vivir en esta situación. O sea, esa es la realidad, esa es la otra Colombia que no conoce el resto de colombianos, porque todos los medios, desafortunadamente, más que informar, desinforman a la opinión pública.
Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde... tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre.
Dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, de Colombia entonces, pasando por este tema musical seleccionado por Edgardo Mattioli, que bueno, como siempre es una garantía, ¿no?, en materia musical, salvo el último programa Mil Voces 180 que pusieron algunos músicos poco amateur, me parece, me refiero a...
autobombo abundante.
Fue casi una cosa publicitaria el último Mil Voces. Sí. Pero bueno, está bien.
Usted ni siquiera sabía que Mauro Pintos era músico.
No, me sorprendió. Gratamente. La verdad, no, en serio.
Sí, ahora me dice gratamente. Hace 30 segundos dijo, le damos bomba a cualquiera y...
No, porque me pareció que no él... ¿Cuánto le cobraron a Mauro por eso? ¿Se le cobró algo? Pero bueno, vamos hablando de cobrar. Esta gente sí que sabe de cobrar, mire. La gente de Monsanto. Gente de Monsanto son unos muchachos muy sagaces para los negocios.
Buenos muchachos.
Unos buenos muchachos, entre varias comillas. Y tienen previsto instalarse, ya están en proceso de instalación de una planta en la provincia argentina de Córdoba. Por acá tengo el lugar, mire, en la localidad es de Malvinas Argentinas, Malvinas Argentinas es la localidad donde se va a instalar Monsanto, invitada por el gobernador de esa provincia argentina, José Manuel de la SOTA. Bueno, y la ahí Córdoba precisamente es uno de los puntos en la zona de Ituzaingó, en Córdoba, es uno de los puntos donde el tema de las fumigaciones, de la muerte, de la intoxicación de gente, de pobladores, por uso de los agrotóxicos precisamente, en especial del glifosato, ha tenido un epicentro fuerte, ¿no? Dentro de lo que es la Argentina.
Hay un juicio en marcha, ¿verdad?, contra dos empresarios. Usted sabe, Ignacio, que cuando yo ingresé a la radio en el año 2004, uno de los primeros trabajos que tuve que hacer en aquel momento a pedido de Sebastián Baldomir. Ajá. Qué ficha, ¿no? Sebastián
Baldomir. No, me pongo de pie cuando lo
menciono. Sebastián Baldomir, un querido compañero de redes, si tengo que decir querido, ¿no? Está bien. Bueno. Sebastián Baldomir Sebastián Baldomir me pedía un artículo sobre Ituzaingó Anexo, justamente la problemática de la fumigación en esa zona. O sea,
ocho años atrás,
exactamente. Uh-huh. Bueno, ahora hay un juicio en marcha que ha colocado el tema en el tapete en Argentina, lo cual es muy bueno, muy bueno, al menos para hacer fuerza, para presionar, para colocarlo a la luz, que la gente sepa, que los gobiernos sepan que hay un montón de gente, comunidades, movimientos trabajando atrás de esto, porque se está matando a la gente literalmente,
sí, sí.
Así nomás.
Sí, sí. Además, Córdoba es como, hacia, digamos, mirando el mapa argentino, toda la zona de la provincia de Buenos Aires está toda tomada por el agronegocio, por sus características, son las mejores. Toda la zona de La Pampa está toda tomada, digamos, se ha extendido brutalmente el cultivo de soja y soja transgénica mayoritariamente. ¿Y hacia dónde se va corriendo? Bueno, se va corriendo hacia el centro, hacia Santiago, hacia Córdoba, ¿no? Ahí es donde va avanzando, ¿no? Y ha avanzado terriblemente. ¿Se acuerda hace unos años que hubo un gran incendio forestal ahí en las inmediaciones de Córdoba, de la ciudad de Córdoba? Bueno, después con el tiempo se supo que eso, se quemaron 30, 40 mil hectáreas, no recuerdo. Todo eso, digamos, era para adelantar, o sea, la quema de bosque nativo y todo eso, era para adelantar justamente que esas tierras dejaran de ser bosque nativo para ser potencialmente cultivables, ¿no? O sea que Córdoba también es un lugar de empuje del agronegocio en la Argentina. Y además, este caso de las intoxicaciones, esta denominada marcha de los barbijos o de las tapabocas, que acompañó digamos la instalación de esta empresa allí en Córdoba, viene siendo acompañado por otros colectivos, por ejemplo las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, es decir que también se ha convertido este caso en un caso de derechos humanos a nivel de toda la Argentina.
Una marcha, Nacho, que se hizo el 19 de julio, que reunió unas 6.000 personas repudiando la instalación en Córdoba de esta multinacional. Sofía Gática, que es una referente del grupo de madres, expresó en el acto realizado luego de la movilización el 19, como decíamos, de este mes, que hace 12 años que estamos luchando, defendiendo nuestra vida, la salud, nunca se nos tuvo en cuenta, lamentablemente trataron de ocultar la problemática del barrio Ituzaingó y ahora el tema salió a la luz, ¿verdad? O sea, es, digamos, para estas madres especialmente, uno ha visto informes de madres llorando por hijos muertos, ¿verdad? Envenenados, con cáncer, con leucemia, etcétera. Es gratificante que al menos en términos de sociedad, digamos, hay que ver qué pasa con la justicia, qué pasa con el sistema legal argentino, que ha dado lástima sobre este punto muchas veces, pero que al menos, digamos, de credibilidad social, de reconocimiento, esto salga a la luz y se conozca la problemática, ¿verdad, Nacho?
Exacto. Y pese a ello, un gobernador de esa provincia favorece la instalación de una empresa en la propia provincia, ¿no? De esas cuestiones que tiene que ver con las inversiones, con favorecer la inversión extranjera, que realmente cuesta entender. Pero bueno, un saludo entonces también desde Mil Voces a estas madres, a esta gente cordobesa, argentina, que se movilizó y que anunciaron que se van a seguir movilizando para que Monsanto abandone la provincia.
La salud no se negocia, dice Nacho. No se negocia, dijo Gática, y nos quedamos con esa frase.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y llegando a los dos últimos temas de nuestro Mil Voces de hoy, José, los he de compartir lo que ha sido la declaración final de este tercer congreso ordinario de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la COI, que llama a construir un nuevo paradigma civilizatorio. Este congreso tuvo lugar en Bogotá, en Colombia precisamente,
y en Chinauta, que es el departamento de Cundinamarca. Ahí se hicieron alguna actividad y cerró de hecho el congreso del 15 al 17 de julio.
Perfecto, seguro, muy bien. Una declaración que pueden consultar en la página de la COI, que es coordinadoracoi.org, pero que entre otras resoluciones justamente hace referencia a uno de los temas que tratábamos hoy. La comisión de COI destacó la dramática situación de las mujeres indígenas colombianas, producto del conflicto armado interno que azota ese país y que causa impactos en la salud, alimentación, cultura y articulación familiar, especialmente también con el uso de la violencia sexual como táctica de guerra allí en Colombia, José.
Sí, y también otros temas que tratábamos hoy, porque criticaron las políticas de promoción de las inversiones, los tratados de libre comercio, los megaproyectos, las intervenciones militares directas, por ejemplo hablan de las bases militares, y de las indirectas a través de los asesores extranjeros, y bueno, lo que ha vulnerado los derechos humanos y colectivos. Y fue así entonces que la COI decidió, Nacho, o resolvió continuar en el fortalecimiento de sus organizaciones y de su articulación regional, continental y global, a través de procesos de intercambio de experiencia, construcción colectiva de propuestas e incidencia conjunta en los espacios internacionales de defensa de sus derechos y de la construcción de las políticas públicas. Y tienen alguna resolución especial también con el tema mujeres que tú tocabas, Nacho, ¿no?
Sí, la COI fortalece la participación y el liderazgo de las mujeres indígenas, identificó como los principales problemas que enfrentan las mujeres indígenas el impacto de las industrias extractivas sobre sus derechos, la ausencia de su problemática en las agendas nacionales, la falta de acceso a educación, en particular a las universidades, y la inexistencia de políticas públicas interculturales. Bueno, bien interesante, ¿no? Lo que fue este congreso de la COI, José, una organización, digamos, que está permanentemente presente en el trabajo de Radio Mundo Real, con la cual también compartimos el trabajo de convergencia en Río Más 20. Así que, bueno, va a haber oportunidad de seguir profundizando esa relación. Ahora que en los próximos días, no sé si es el 9 o el 19 de agosto, pero para el próximo programa se lo averiguo bien, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces quizás pudiéramos hacer algún trabajo, seguramente hagamos algún trabajo para Mil Voces especial junto con la Coordinadora Andina.
Perfecto, Nacho, así que bueno, era compartir eso un poco, las resoluciones de la COI, también en lo referente a mujeres, y bueno, y nos podemos ir despidiendo lentamente, ¿verdad? Esta nueva edición de Mil Voces, ¿de qué manera, Nacho? ¿Cómo?
Sí, vamos a ver si nuestro compañero Edgardo Mattioli encuentra algún tema musical de algún grupo musical mexicano para ambientar este último tramo del Mil Voces, porque en México precisamente
a mí se me ocurren algunas ideas. Molotov me gusta, por ejemplo. ¿Qué más podría ser, Ignacio?
A mí me saca de, no sé, no, la cultura musical mía es muy, muy limitada. Catupecu Machu es de allá, ¿verdad? No.
Usted sabe que si usted la suya es limitada, la suya es limitada, la mía va a dar el palo, ¿no?
Bueno, Molotov, usted está seguro que... Ah, no, Café Tacuba. Café Tacuba sí es de México.
Ah, bueno, puede ser Café Tacuba. Pero yo porque buscaba algo más combativo, Nacho, ¿verdad?
Sí, no es mi tema, el combate no es mi tema, usted sabe. Bueno, lo que sea, lo que nos está haciendo escuchar Edgardo Mattioli, para dar pie a este tema, que es como para despedirnos, José, la movilización del movimiento, valga la redundancia, Yo Soy 132, que a esta hora están rodeando en un acto simbólico la cadena Televisa, una de las más importantes de México, que es ni más ni menos que la mamá del actual presidente electo mexicano.
¿Cómo, o sea, la mamá, Ignacio?
Claro, porque Peña Nieto, el presidente electo, fraudulentamente en México, una vez más, Calderón ya había hecho un fraude, ahora es este otro, fue parido, como político me refiero,
mal
como
parido.
Candidato, fue mal parido, podríamos decir, por la cadena Televisa. En el marco...
¿Pero cómo, Nacho? ¿Cómo usted me va a decir que una cadena, que hubo un parto?
Prácticamente que sí.
A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo se hace eso?
Eso se hace con un buen guionista de telenovela, de culebrones, que fabricaron durante 3 o 4 años un candidato. Es decir, el candidato con todo lo que, comillas, la gente quiere, ¿no? O quiere ver en un candidato. Mujeriego, machista, con hijos ilegítimos, y luego con una boda, con una modelo... Con un final feliz, digamos. O el final feliz sería, para él, el haber sido electo.
Pero
presidente.
Usted dice que la gente quiere ver eso.
Es lo que Televisa quiere... Es lo que, digamos, se argumentó por parte de la televisora, de los que fabricaron al nuevo presidente de México. Con más de 100 millones de personas, un puñadito de gente fabricó el candidato ideal para, dicen ellos... gobernar el país.
No durante sé, mucho tiempo lo colocaron en la agenda, apareció.
Exacto. Además, toda la vida pública de él, la vida privada de él se transformaba en vida pública y con un tono siempre apuntando hacia el gran objetivo de ser presidente de México, ¿no? Y ocultando los lados oscuros de esta persona, que por cierto son muchos, entre ellos su total falta de cultura, ¿no? Que ha quedado en evidencia en varias oportunidades, no conocer lo básico de la cultura mexicana, de la historia mexicana, en varias entrevistas ha quedado un poco de manifiesto, que por supuesto Televisa no lo ha televisado, valga el juego de palabras. Entonces,
usted está cuestionando su nivel intelectual de Peña Nieto, pero además del nivel intelectual, méritos políticos tiene que tener el hombre. No me diga que no tiene méritos políticos.
Yo no los conozco. Bueno, fue...
¿Y Televisa? Televisa los conoce.
Parece que Televisa lo conoce, y seguramente, digamos, el ejercicio de la presidencia por parte de Peña Nieto va a redundar en una... en un florecimiento económico de la empresa Televisa, ¿no? Como suele ocurrir en estos casos, ¿no? Entonces, el movimiento Yo Soy 132 decidió hacer una demostración pacífica en el día de hoy, rodeando durante 23 horas y 59 minutos la sede de Televisa en México. Tiene esas cosas la gente de Yo Soy 132, no le gustan los números pares, no le gustan los números redondos. 23 horas y 52 minutos, que es un movimiento grandísimo el Yo Soy 132. Vamos a tener que hacer alguna entrevista para contar un poco más la historia, pero que ha movilizado, no miento, a millones de jóvenes mexicanos en todo México.
¿Cómo surgió este movimiento, Nacho?
Es que no lo tengo muy claro, pero fue de alguna manera, José, surgió como...
proceso de elecciones
en el marco de la campaña electoral, exactamente, ¿no? En el marco de la campaña electoral. Pero le prometo para la próxima alguna entrevista con alguno de los miembros, porque además es un movimiento muy horizontal, digamos, sin pretensiones político electorales ni mucho menos. Es un movimiento social a nivel juvenil universitario, ¿no? Y crítico, y fundamentalmente que no se agotó a pesar de haber nacido en el marco de la campaña electoral en México, no se agotó en el resultado electoral. O sea que, por ejemplo, están movilizándose en los distintos estados de México y acusando al poder mediático, al poder fáctico en México, como es la cadena Televisa. Así que con eso no...
¿Pero qué, concretamente qué nos vamos escuchando?
Vamos escuchando la declaración que leyó el Movimiento 132 de México a la hora de anunciar esta medida que están haciendo efectiva en el día de hoy, que es rodear durante 23 horas y 59 minutos a la sede de la cadena Televisa en el Distrito Federal Mexicano.
Y usted y yo y los escuchas de Mil Voces, ¿cuándo nos vamos a seguir escuchando?
Y la semana que viene, en el 182, ¿le parece bien?
Me parece bárbaro.
Bueno, con otros temas entonces, un fuerte abrazo a todos, a todas los que nos estén escuchando en el día de hoy. Saludar a la gente de Uniradio también, de la Universidad de la República de Uruguay, que están retransmitiendo este programa los días martes. Así que fuerte abrazo para todos y será hasta la próxima semana.
Fuerte abrazo.
Nuestras asambleas decidimos que la acción a realizarse este viernes 27 frente a Televisa Chapultepec será de carácter civil y pacífico a través de un cerco alrededor de las instalaciones con una valla humana masiva, manteniendo el principio pacífico de nuestro movimiento. 3. Esta protesta se realiza en denuncia por la manipulación mediática que la cadena realiza cotidianamente y en especial en el pasado proceso electoral y por el papel que ha jugado dicha empresa por la imposición del candidato Enrique Peña Nieto. 4. Este cerco pacífico se realizará en coordinación con las organizaciones sociales reunidas en la convención, encabezadas por el Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entre muchos otros. 5. Invitamos a todas y todos los ciudadanos a apoyar esta iniciativa concentrándonos a las 20 horas del jueves 26 de julio en el Monumento a la Revolución, para de ahí marchar a Televisa Chapultepec y realizar este cerco humano pacífico que durará 24 horas. Durante la realización de este cerco, impulsaremos actividades culturales y simbólicas para hacer patente nuestro rechazo al monopolio televisivo, ya que el movimiento Yo Soy 132 toma en consideración la importancia y legitimidad de la cultura como forma de resistencia, protesta, denuncia y lucha. Invitamos a los medios de comunicación a conocer la declaración de prensa que daremos ese mismo jueves a las 10 p.m. 6. Exigimos garantías a nuestros derechos constitucionales de libre manifestación, considerando que ejerceremos una acción de desobediencia civil pacífica que no intentará ingresar a las instalaciones de la empresa y no ejercerá violencia ni agresión alguna contra ningún elemento del personal de la empresa, ya que nuestra lucha es contra los monopolios mediáticos, los poderes fácticos, el poder político de la televisora y no contra su personal o la fuerza pública.
Dejarte en la ruina, quieres solucionarlo, borrarlo de tu vida. los errores cometidos. ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran? ¿O solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero? Y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, se va y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, se va y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, se va y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.